Tierra a esta hora se debería haber levantado, pero en las aplicaciones de vuelo observamos que no hay prácticamente un solo avión sobre Irán. Estados Unidos ha retirado también parte de su personal de las bases de Oriente Próximo como medida de precaución. E Israel prevé una intervención estadounidense, aunque no está claro ni el momento ni el alcance. Según la NBC estadounidense, Trump quiere una acción militar rápida y decisiva. El presidente le ha dicho a sus asesores que querría que cualquier acción supusiera un golpe decisivo al régimen iraní, pero hasta ahora no ha obtenido garantías suficientes de que eso sea posible. De momento, el Pentágono ha ordenado al portaaviones Abraham Lincoln que se dirija a Oriente Medio. Podría tardar más de una semana en llegar. Como te digo, esta es la concatenación de los hechos, pero las últimas palabras de Trump son estas. Dice que la represión iraní está cesando.
Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado y no hay planes para ejecuciones.
Estas son las palabras del presidente estadounidense sobre la ejecución del joven de 26 años que estaba prevista para este miércoles. La familia ha informado que simplemente el régimen iraní ha pospuesto esa muerte, mientras el canciller del país asegura que no hay plan de ahorcamientos de manifestantes. Pero sin ir más lejos, el presidente del Tribunal Supremo y Ali Jamenei, el líder también supremo, hablan de castigar a los alborotadores. De momento, las ONGs informan de más de 3.000 muertes, aunque hay estimaciones que amplían esa cifra a 12.000 o 20.000 fallecidos. Cada número es una historia. Rubina Minyan, por ejemplo, de 23 años, asesinada a quemarropa en Teherán el 8 de enero. La estudiante universitaria de moda, recibió un disparo en la cabeza y por la espalda durante una manifestación. Su familia no ha podido hacerle un funeral. También se amplía la lista de países que instan a sus ciudadanos a salir de Irán, mientras el gobierno recomienda a los españoles en Teherán que abandonen el país. El Ministerio de Exteriores desaconseja absolutamente mezclarse en manifestaciones y la Embajada del Reino Unido evacúa a su personal diplomático de Teherán. Sobre Venezuela, cerramos la carpeta de Irán. Sobre Venezuela, Trump ha desvelado que ha mantenido una conversación con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, la que define como una persona estupenda. Vamos hasta Washington. David Alandete.
Todo preparado para la visita este jueves de María Corina Machado a Donald Trump. Esto después de un intento activo de boicot por parte del régimen. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió ser recibida aquí en Washington, pero aquello no cuajó. Finalmente ha tenido una conversación este miércoles. Después, Donald Trump la ha calificado de fantástica. Ha dicho que Venezuela le está entregando todo lo que quiere, incluidos 15 millones de barriles de petróleo. Por lo demás, Machado va a tener reuniones con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con destacados diputados y senadores que le van a dar un recibimiento por todo lo alto. De hecho, van a votar una resolución en la que instan a la Casa Blanca a que la reconozca como la presidenta legítima de Venezuela después de las elecciones en las que fue inhabilitada en las primarias, pero que ganó su partido.
Y a las 12:30 hora en Washington, 6:30 hora española, almuerzo entre Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca. Sobre Groenlandia, lo último, esa reunión también en la Casa Blanca en la que Estados Unidos ha dejado claro a las autoridades danesas que Donald Trump quiere quedarse con la isla. En paralelo, Dinamarca ha anunciado un refuerzo de su presencia militar en Groenlandia y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anuncia ejercicios militares en la isla ártica. Suecia, Noruega y Alemania enviará oficiales también a Groenlandia para estudiar cómo mejorar la seguridad en la zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España, la defensa de las dos mujeres que han denunciado a Julio Iglesias dicen que la Fiscalía les va a tomar declaración en condición de testigos protegidas. Desde la Audiencia Nacional se limitan a recordar que las diligencias son secretas y que la Fiscalía tiene hasta 6 meses para decidir si presenta una querella o si archiva la causa. Patricia Rossetti.
La ley orgánica del Poder Judicial permite investigar en España delitos cometidos fuera de nuestro país cuando se cumplan ciertos requisitos. Que se trate de un ciudadano español, que los delitos lo sean en el país donde se produjeron los hechos y que no se hayan juzgado en ese país. La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación dentro de la propia Fiscalía con carácter reservado por la protección prioritaria a las presuntas víctimas. Si encuentra indicios de delito, lo denunciará ante los juzgados de la Audiencia Nacional, si es el Tribunal tribunal competente. El juzgado seguirá el procedimiento y llamará a declarar a las denunciantes y al querellado, a Julio Iglesias, que podría hacerlo por videoconferencia. En el caso de que no encuentre indicios de delito, el caso se archivará. El plazo de la Fiscalía para decidir es de 6 meses, pero fuentes fiscales dicen a COPE que actuarán con rapidez por la importancia del caso, aunque tienen otros muchos por delante.
Gracias, Patricia. Y en los deportes, batacazo del Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey, perdió contra el Albacete. Jefte Betancor marcó en el añadido el 3-2 para eliminar a los de Álvaro Arbeloa, que debutaba precisamente en el banquillo del Real Madrid. El Alavés eliminó al Rayo Vallecano y, por su parte, el Betis al Elche. Tanto Alavés como Betis avanzan a cuartos de final. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos. Son las 3 y 6 de la madrugada. Bienvenidos, por supuesto, a los que se incorporan en esta hora. Es jueves 15 de enero del año 2020. Iba a decir del año 2016. Es que se ha convertido, es viral,
ojalá,
¿verdad?
En redes
sociales. Como
me siento viejísima.
Sí, una especie de reto de sacar fotos de tu 2016.
Sí.
¿Cómo fue tu 2016?
Sí, sí, sí.
Porque se dice que podría clonarse, ¿no?, el año, que 2026 podría ser muy parecido a lo que viviste o lo que pasó en 2016. Mm. No lo sé, porque yo ya solo tengo recuerdos del 2020 en adelante. O sea, no sé si el 2016 fue bueno o malo. Yo solo sé que del 2020 hacia adelante han sido, podríamos archivarlos. Bueno. Pero mi vida empezó ahí, ¿eh? En 2020. Sí, esa es la sensación que tengo. Ahí todo empezó a ir mal. No ha habido año bueno. Bueno, el 2016 no es el 2026. Y oye, si fue muy bueno tu 2016, pues ojalá este se repita y sea igual. Tenemos que poner las calles. Hay muchas cosas que contarles a los ponedores porque hay que acompañarles. Gente que está despierta a esta hora. Hay tantos y tantos ponedores deseando saber qué les espera hasta las 4 de la madrugada. Que Irina Romero, buenas noches. Lo mejor
buenas
es que
noches,
nos lo cuentes.
Pues vamos a comenzar con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Cortázar. Con ella abordamos hoy los secretos en pareja. ¿Es bueno o es malo tenerlos? Y además, pues vamos a tener nuestro mundial de poniendo las calles. Y hoy hablamos de una tapa que a todos nos encanta, la croqueta. Porque su día se celebra este viernes 16 de enero.
Mañana 16 de enero, todo el mundo a comer croquetas, que es lo que corresponde porque es su día. ¡Qué ricas están las croquetas!
Yo las
croquetas
tengo preparadas ya.
¿Te gustan
para
las
mañana, sí, sí.
¿Te
sí
gustan las croquetas?
Muchísimo.
¿Hay alguien a quien no le gusten las croquetas?
Conozco un par de amigos que no les gusta. Que no les gusta y digo, ¿pero por qué? Si es que es perfecta, sí, la croqueta es perfecta.
A mí me cuesta. He encontrado a gente a la que no le gusta la tortilla de patata.
Yo.
Y también he encontrado a gente a la que no le gusta el jamón.
Eso ya.
Pero
no.
Yo no conozco a nadie a quien no le guste una croqueta.
Yo sí que conozco a un par de amigos que.
Pero de ningún tipo.
No, de ninguno, que no les gusta la textura. O sea, lo bueno de la croqueta, que es crujiente por fuera y súper melosita por
hombre,
dentro,
claro,
eso no les gusta.
La bechamel.
Eso no les gusta,
¿no?
De que no le encuentran el punto.
¿Y tú por qué te sigues hablando con esa gente?
Buena pregunta. Porque tiene que haber de todo, sino que aburrido.
¿Eh? Esa gente.
Me podrían decir lo mismo porque a mí la tortilla de patata no me gusta.
Esa gente oculta cosas. Si no le gustan las croquetas, no pueden ser normales. Bueno, voy a recordarles a los ponedores las vías de participación que tienen con el programa, entre otras cosas, porque si quieren participar en nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles, nos tienen que llamar al 900-50-60-06, que es el teléfono gratuito del estudio. Pero también, hoy que estamos hablando de la salud de los ponedores, de si tienen buena o mala salud, que nos cuenten un poco las enfermedades que padecen. si es que tienen alguna. Y si no, pues que nos cuenten cómo se mantienen también en nuestro Facebook y también en nuestro WhatsApp, mandándonos una nota de voz, 662-942-605. Vamos a seguir, claro, poniendo las calles, un poquito de música y continuamos.
Quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, ¿qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé los hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas.
Seguimos aquí, seguimos poniendo las calles tan a gusto, sin meternos con nadie, al calor de la radio. La radio te lleva a donde queramos y lo mejor de todo es que aquí no hablamos de política, no nos metemos con nadie. Y muchas veces nos da tiempo incluso a reunirnos con nosotros mismos. Y esto es muy importante. Digo todo esto más que nada porque hoy tenemos un tema que es fascinante y que seguro que hará que muchos de los ponedores que estáis ahí al otro lado poniendo las calles conmigo, pues os detengáis a pensar, porque esto es muy importante. Por cierto, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Yo no sé si es necesario compartirlo todo con la pareja. ¿Qué te parece esa pregunta? ¿Verdad? Sorprende, ¿no? Bueno, el planteamiento es si no debemos dejar, digamos, ninguna puerta cerrada. A lo mejor hay una línea, ¿no?, que no tenemos muy claro dónde hay que situar, porque para uno supone su intimidad y de ahí no paso, de ahí no pasas. Pero claro, para otros está eso que no debe existir, ¿no? Y piensan que dos personas se fusionan en un todo. El tema es complicado, y por eso yo debo tratarlo con la experta, con nuestra psicóloga Macu Ortázar, que va a ser un poco la que ponga un poco de luz en todo este asunto. Buenas noches, Macu, es que es un tema delicado, yo no me quiero mojar mucho, ¿qué quieres que te diga?
¿Qué tal, Pulpo? Pues sí, de hecho, fíjate, os traía este tema porque, como siempre que venimos de la época de vacaciones, hay pues más separaciones, más parejas rotas, más tal. Y uno de los temas es esto, ¿no? Muchas parejas lo que me cuentan, ¿no?, es o lo hemos dejado o estamos en crisis porque no tengo confianza, porque no sé si me está mintiendo, porque no sé si me lo está contando todo y que, pues eso, ¿no? Tenemos un poco de desconfianza a veces con la información. Y yo muchas veces pienso qué significa la transparencia, ¿no? Porque para unas parejas era necesito saberlo todo de ti y tú de mí. Y para otras es, oye, cada uno tiene su parcita de manera sana y mientras no haya cosas estructurales, pues no tenemos por qué compartirlo todo, ¿no? Entonces, es una cosa controvertida, pero es algo muy, muy interesante porque hay parejas que se ven muy dañadas por esto, ¿no?
Es que es muy importante que lo tratemos bien porque la gente está tomando nota, Macu, ahora mismo. Yo no sé si tú me confirmas que la comunicación, digamos, es clave en cualquier relación, pero ¿qué tan transparente debemos ser? Porque a lo mejor uno nos pasamos de frenada de ofrecer mucho y de contar todo y viceversa.
Sí, pues mira, yo para mí la clave, o sea, la comunicación es clave en una pareja, o sea, por supuesto. Pero también es cierto que no todo le vale a todo el mundo de la misma manera, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, yo tengo una amiga que lleva, pues no sé, casi 20 años con su pareja, y me hace mucha gracia porque cuando dicen vamos a ir a comer juntos, es que quedan para comer juntos, y entonces comen en media hora y se van, ¿no? Entonces, sí. Y eso les funciona, llevan 20 años juntos, son felices y tú les ves que tienen pues un cariño y un amor pues muy sano, ¿no? Y hay otras parejas que para ellos dices, pero ¿cómo vas a ir solamente a comer si es un espacio pues para contarnos nuestras cosas? Entonces, yo creo que cada pareja es un mundo y no a todo el mundo le funcionan las mismas cosas. Pero para mí la clave de todo esto es qué compartes y qué no. Yo creo que tiene un poco que ver, por un lado, con ese sentimiento que se te queda en algunos casos de culpa o de tal, que dices, yo sé que esto, si no se lo cuento, es porque creo que se va a enfadar, porque creo que no tal. Y entonces, en el momento tú sabes que estás haciendo algo que no va acorde con lo que tú has acordado con tu pareja, ¿no? O sea, al final las parejas son constantemente negociaciones y acuerdos que tú haces con la otra persona sobre cuáles son las reglas del juego entre esta pareja que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú estás haciendo algo que sabes que no va a gustar, que sabes que la otra persona igual no, pues ahí es cuando dices, oye, pues igual estoy, pues eso, pecando de hablar mucho o de hablar poco. Y sobre todo al final, pues bueno, también tiene un poco que ver con que la otra persona pues se sienta respetada, se sienta que están en igualdad de condiciones. Mucha gente se queja de que yo te escucho mucho, pero tú no me escuchas nada, ¿no? Entonces, yo creo que tiene un poco que ver con hablar de las cosas evidentes, las cosas que nos hacen bien y que nos hacen mal, para que eso nos lleve a nuevos acuerdos, ¿no? Y eso a veces pues no es hablar por hablar, sino hablar bien, ¿no? No es hablar mucho, sino efectivamente hablar bien.
Yo no sé, Macu, si existen o no existen esos límites saludables, o a lo mejor es preferible no guardar nada. Uno se tiene que a calzón quitado, lo comparto todo y ya está. Es que muchas veces estas cosas luego pasan factura, ¿eh?
Claro, es al final muchos de los problemas de pareja vienen de por un lado, pues de la capacidad, primero, yo de identificar como ser humano independiente, individual, de identificar las cosas que yo necesito. Entonces, y eso a veces es muy difícil, saber lo que uno necesita, porque te pierdes mucho en tus propias cosas. Y otra cosa es, yo identifico lo que necesito y soy capaz de pedírselo a la persona que tengo delante, ¿no? Entonces, aquí, esto es uno de los grandes problemas que tienen las parejas. ¿Por qué? Porque se empiezan a perder. Yo necesito que tú todas las mañanas me des los buenos días y entonces estoy esperando a que tú sepas que yo necesito esto. No te lo digo, no te lo pido, sino que yo infiero que tú deberías de saber que yo necesito estas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a desdibujar esto y a perderme un poco ahí, pues es muy fácil que muchas veces yo no me pare a pensar, oye, yo necesito hablar más o necesito hablar menos, necesito contar más o necesito contar menos, o por el contrario, necesito que tú me cuentes muchas cosas o necesito que me cuentes pocas. Pero cuando hablamos de esto y hablamos de lo que necesitamos comunicarnos entre nosotros, pues muy probablemente vamos a encontrar algo mucho más sano, que es, oye, mira, yo necesito tener un trocito de mi parcela que es solo para mí. Y a lo mejor esa parcela no tiene que ver con cosas de ocultarnos cosas muy grandes, sino que simplemente igual hay cosas que digo, prefiero guardármelas para mí. Si yo me enfado, a lo mejor prefiero respirar 3 veces que decirte todo lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, muchas veces el poder hablar de lo que yo necesito, primero, lo que yo necesito expresar y comunicar, y lo que yo necesito que tú me expreses y me comuniques, pues muy probablemente nos va a hacer sentar unas reglas de juego, unas normas entre nosotros que van a dictaminar en la medida de lo que, bueno, pues es esa comunicación, cómo se va a dar entre nosotros, ¿no? Lo que pasa es que llegar a esto pues nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no?
Porque, Macu, eso de mantener la privacidad o, por ejemplo, otra expresión, ocultar información relevante, ¿ahí cómo se puede distinguir? ¿Cómo uno se puede decantar por mantener la privacidad o si no, oye, ocultar la información relevante? Es que es complejo porque es delicado, porque puedes fallar sin pretenderlo a la otra persona.
Claro. Es que, claro, al final, o sea, volvemos un poco a lo mismo. ¿Qué es información relevante, no? Porque al final dices, oye, hay información que tiene que ver pues con las cosas que yo pienso, con cosas que... Entonces yo creo que la importancia de la información depende de cada pareja. Y yo creo que esto hay que hablarlo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando hablo en algún foro y tal, sobre todo, ejemplo, una cosa que es la infidelidad. Hay muchas parejas que para ellas la infidelidad pues es una cosa, y hay otras que incluso el límite está en otra, ¿no? El hecho de que tú mires, pienses en otra persona ya es ser infiel, ¿no? Y juzgar eso, pues es que tampoco tiene mucho sentido, porque depende de cada pareja y cuáles son sus normas, ¿no? Entonces, y pongo ejemplos que son como muy del día a día y que probablemente cualquiera de nuestros oyentes pensaría, pues eso me pasa también a mí, ¿no? Y es el por ejemplo, el famoso tema de si yo dejo el móvil con contraseña o no lo dejo, dejo sí. que mi pareja coja mi móvil o no lo deje. Sí. Pues es que depende. Hay parejas para las que ni se te ocurriría coger el móvil claro. del otro, porque claro. no, y otras parejas que tampoco tienen problema en tenerlo absolutamente abierto, ¿no? Entonces, para mí la clave es cómo ponemos esas normas encima de la mesa para que a los dos nos funcionen, ¿no? Oye, pues igual hay cosas de mi móvil que no es que yo te esté ocultando nada, sino que simplemente, pues oye, es mi móvil y prefiero que no estemos aquí con... Y también eso está bien, o al revés, oye, pues no pasa nada, toma el móvil y mira lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que hay que ser capaces mucho más de identificar las cosas que nos asustan, que nos dan... y para ponerlas encima de la mesa, compartirlas con el otro y que eso nos dé lugar a hablar entre nosotros de qué queremos compartir y cómo lo queremos hacer, ¿no?
Bueno, insisto, más de un ponedor ahora mismo y de una ponedora están diciendo, claro, todo esto me está pasando en la relación con mi mujer o con mi marido, con mi novio o con mi novia, y es el pan nuestro de cada día. Y por eso salta la palestra en este programa, Macu, por eso tocamos temas que están tan marcados por la audiencia, ¿no? ¿Cómo se puede distinguir, por ejemplo, eso de tener secretos, ¿no? El tener secretos en una relación siempre es perjudicial, ¿o no? Porque hay gente que dice que entre marido y mujer no tiene que haber secretos.
Claro, pero por eso digo, ¿no? O sea, cuando definimos el secreto, ¿qué significa secreto?
Claro.
¿No? La gran mayoría de problemas de las parejas tienen mucho que ver con la sensación que a veces se nos queda de yo parece que doy más que tú, o yo parece que te cuento más cosas de las que tú me cuentas a mí, ¿no? Sí. O lo que es peor, o sea, yo muchas veces insisto en que cuando una persona empieza a desconfiar de la otra, probablemente tiene mucho que ver con esta parte de comunicación, ¿no? Empiezo sí. ya a imaginar que tú esto me lo has ocultado porque tienes algo que ocultar, porque estás mintiendo por alguna razón. Uf, o sea, le estamos infiriendo una intencionalidad. Claro, efectivamente, paranoia sí. y inferir una intencionalidad que muy probablemente no exista en la gran mayoría de los casos, ¿no? Y eso tiene sí. que ver porque no hemos hablado sobre la comunicación y qué comunicamos y qué no comunicamos y qué es importante para mí y qué lo es para ti, ¿no?
Exacto.
Entonces, al final... sí que es cierto que al final pues estos límites a veces son bastante confusos y entonces, bueno, yo creo que siempre es más fácil y además yo siempre digo, a la pareja muchas veces el problema es que la agredimos a través de la inferencia, ¿no? Uh-huh. Es mucho más fácil preguntar, oye, ¿y es por qué no me lo has contado? Que decir, es que no me lo has contado porque te lo has callado, porque me estás mintiendo, porque ¿qué ocultas? ¿Qué ocultas? Sí, sí. ¿No? Y entonces muchas veces te decís, joder, infiramos menos y preguntamos más, porque muchas veces la respuesta igual es muchísimo más sencilla, mucho más simple y mucho más inocente de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces al final se acaba haciendo la bola porque tú me lo has contado, tú no me lo has contado, yo te cuento mucho más a ti que tú a mí. Entonces muchas veces las propias parejas complejizamos mucho más la relación de lo que probablemente es, ¿no? Entonces, oye, si yo siento que yo estoy comunicando y estoy expresando mucho más de lo que estoy recibiendo, hablemos, o sea, oye, joder, pues igual, porque muchas veces ya no te voy a contar nada más porque tú no me cuentas nada a mí, ¿no? Pues que o sea, a lo mejor al otro le dices, oye, yo necesito que me cuentes más lo que estás pensando, pues igual te sorprendes y el otro te lo cuenta. Entonces, muchas veces eso, hablamos mucho y muchas veces no del evidente, que yo creo que para mí es la clave de que al final estas relaciones o estos problemas al final se hagan un poquito más pequeños, ¿no?
Claro. Fíjate que estamos hablando de las cosas que no debemos compartir o tenemos dudas de si compartir o no, pero también yo te quiero preguntar, Macu, porque contigo tengo mucha confianza, me pareces una psicóloga muy transparente, ¿no? Nos cuentas lo mejor para nosotros mismos, ¿no? Me gustaría saber cuál es esa información que entonces sí que hay que compartirla siempre con una pareja. ¿Qué es lo que no podemos dejar al albur de si se entera que se entere, pero hay otra que siempre, esto hay que compartirlo?
Claro. Pues para mí la información que creo que siempre hay que compartir es aquella que responde a tus valores como persona, ¿no? O sea, aquella cosa que a ti te hace sentir bien, aquella cosa que sabes que pues en tu corazón sabes que es que esto lo tiene que saber. Y tiene mucho que ver con el cariño genuino hacia, no hacia tu pareja con nombres y apellidos, sino a la persona que es, ¿no? Cosas que sabes que le pueden hacer daño, que sabes que no le hacen bien, que sabes que son perjudiciales. O incluso, pues eso, ¿no? Que tiene un poco que ver con esa parte más emocional. Yo sé que si me callo esto, pues sé que le estoy engañando, sé que no, que esto no le va a hacer bien, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver un poco con nuestros propios valores nuestros de manera individual y como pareja, ¿no? Por eso insisto muchas veces en que uno sabe cuando está mintiendo, cuando está haciendo algo que no está bien, ¿no?
Claro.
Porque hay parejas, por ejemplo, las famosas relaciones abiertas, donde pues hablar de cosas pues no tiene nada que ver con parejas pues más claro. monogámicas, ¿no? Más cerradas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de parejas? Que al final dices, oye, si yo he hablado con Menganito de mi trabajo, que sé que a mi pareja le da inseguridad, y no se lo cuento, y en el fondo yo me meto a la cama que no estoy a gusto, porque sé que esto no está dentro de nuestras normas de pareja, ¿no? Porque al final me salgo. Entonces, todo eso no me va a hacer sentir bien como individuo y probablemente pues en el futuro dañará a la pareja, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las cosas que verdaderamente importan y que hay que compartir, ¿no?
Uh-huh. Madre mía, qué delicado. Y las cosas, por ejemplo, del pasado, de hace decenas de años, ¿qué? ¿Esas cosas se tienen que hablar con la mujer o con el marido?
Este es otro clásico. Vamos,
claro, las cosas prescritas que se pasa. Dicen, ¿no?
Sí, sí. Yo,
los
cuando
errores,
pasa esto,
¿o no?
Claro, los errores, o lo que se hizo, lo que se debió de haber hecho y no se hizo, ¿no? Esto también es otro clásico. Y yo cuando estas cosas pasan, yo lo que siempre planteo es ¿para qué lo sacas otra vez? O sea, ¿cuál es la intención de volverlo a sacar? Porque normalmente si tú lo sacas una y otra vez, probablemente son heridas que no sanaron y que necesitas volver a sacarlas porque son tus asuntos pendientes, ¿no? Uh-huh. En otras ocasiones, entonces probablemente a lo mejor oye, pues hay que ver qué necesidad responde a eso, que se quedó sin resolver, que no se resolvió y que necesitamos resolver ahora. ¿Por qué? Porque todo lo que nos haya pasado en el pasado en algún punto nos va a afectar a lo que nos pasa ahora, ¿no?
Claro.
Son patrones de relación que persisten en el tiempo. Pero otras muchas veces lo que se nos queda enquistado es la emoción. O sea, el problema igual ya lo hemos resuelto, pero yo sigo muy enfadado contigo. Entonces, como sigo muy enfadado contigo, hay un puntito en el que necesito que tú sigas sabiendo que eso que me hiciste me hizo mucho daño y que sigo enfadado contigo, ¿no? Entonces, al final tiene que ver más con dejar pasar o avanzar en esa parte más emocional que muchas veces nos cuesta tanto, ¿no? Y que a lo mejor esa emoción hay que dirigirla a otras cosas o hay que ver cómo la canalizamos, ¿no? Entonces, muchas veces queremos, de alguna forma, más o menos consciente, seguir castigando a la persona por lo que hice, lo que dejó de hacer. Y entonces al final yo siempre planteo, pues ¿para qué? ¿No? ¿Qué quieres conseguir o qué estás buscando con volver a sacar este tema, ¿no? Y a veces pues eso hace que incluso pues esa herida o eso pues al final pues sane de alguna otra forma, ¿no?
Joder, pues establezcamos un equilibrio, ¿no? Entre la privacidad personal y la transparencia en pareja, porque yo creo que hablando, una vez más, las personas se entienden.
Sí, efectivamente. Muchas veces la transparencia bien entendida y dentro de las normas de la pareja, lógicamente es muy sanadora, ¿no? El problema viene pues cuando tenemos transparencia, pues porque yo lo necesito y no tengo en cuenta de si eso te hace a ti bien o no, y entonces ahí tenemos uno de los problemas, o al contrario, ¿no? Cuando yo soy enormemente opaco, pues por protegerme a mí, porque me da miedo y entonces pues no te tengo a ti en cuenta en la ecuación, ¿no? Lo que decimos, la pareja es una cosa de dos y tenemos unas normas, unas negociaciones y algo que nos une. Tenemos que tener en cuenta al otro de alguna forma y no pasa nada, pero cuanto más lo hablamos y más evidente lo hacemos, pues más posible va a ser que lo podamos trabajar pues para que esas cosas bueno no nos estallen el día de mañana y sean las típicas cosas que se nos quedan enquistadas una y otra vez hasta que al final la pareja, sea porque se rompe literalmente o porque se rompe internamente aunque sigamos viviendo juntos, ¿no?
¿Qué señales, Macu, nos avisan de que estamos necesitando hablar más claro en la relación y qué herramientas podríamos usar para mejorar, sobre todo eso, la comunicación y la confianza entre los dos? Porque igual si vamos por esa vía, oye, tenemos éxito.
Efectivamente. Pues en el momento en el que ya tienes personas de confianza a las que les cuentas tus cosas frente a lo que le cuentas a tu pareja, en el momento en el que ya tenemos más irascibilidad que cariño, en el momento en el que, digamos que pues, incluso tú sabes, ¿no?, que hay cosas que ya no le estás contando porque ya no te sale contarlas, o incluso en el momento en el que tú ya estás, bueno, pues con cierto rencor, ¿no?, hacia la otra persona y ya tienes esa sensación un poco pues eso, ¿no?, de que no hay confianza, pues quizás es el momento en el que hay que revisar que efectivamente estemos siendo más o menos transparentes acerca de cómo estamos, lo que sentimos y lo que necesitamos, ¿no? Y al final pues esas herramientas, pues yo creo que hay una parte importantísima porque de ahí nace todo, de autoconciencia, o sea, de ser capaz de decir, oye, pues lo que me está pasando es esto, lo que me está costando mucho decir es esto, esto y esto, pero que muchas veces eso que a mí me cuesta mucho decir probablemente va a ser muchísimo más sanador si veo la manera, sin hacer daño, sin, digamos, ¿no?, sin perder el respeto a la otra persona, de poderlo decir para que eso nos ayude a sanar como pareja, ¿no? Entonces, al final, ese proceso de voy a ser sincero conmigo mismo y voy a ver qué es lo que me pasa, qué estoy necesitando, qué es lo que la otra persona no me está dando o yo no soy capaz de pedir, para de alguna manera, oye, pues si eso me ayuda, pues luego a escribírmelo en un papel, a transformarlo en peticiones concretas y demás, buscar un poco, pues entre los dos, ¿no?, un espacio en el que podamos hablar de esto con mayor tranquilidad, con menos ruido del día a día, de hijos, de casa, de problemas, pues al final todo eso nos va a hacer, por lo menos, empezar a construir aquello que nos acerque un poquito más.
Bueno, pues hemos tomado nota, Macu, porque de todo esto, pues mira, nos puede salvar de un problema y de un disgusto a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestra relación, y eso es importante. Es verdad que no hay una única fórmula para relaciones, y lo importante, la moraleja que yo saco con esta charla que he tenido contigo, Macu, es que, bueno, encontremos el equilibrio que funcione para ambos, donde ahí la pareja se va a fortalecer y va a ser más feliz, que al fin y al cabo todo el mundo lo que buscamos es la felicidad.
Efectivamente. A veces la felicidad es conjunta y otras veces es separada, pero desde luego a veces hay que hacer menos cosas y menos rimbombantes para aprender a cuidarnos a nosotros mismos y a la pareja de una manera más sana, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos por ahí. Probablemente pues ese camino nos va a llevar a algo que realmente nos une más que nos desune.
Tal cual. Pues Macu Cortázar, nuestra psicóloga de Poniendo las Calles, mil gracias.
Pues mil gracias a vosotros.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Georgia. Georgia. The whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
Seguimos poniendo calles en COPE. Gracias por escuchar la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, son 24 horas de emisión. Son muchas horas, ¿eh? Bueno, pues ese es el reto diario de la cadena COPE. Y hay que decir que lo cumplimos y que estamos muy satisfechos. Y por eso, en Poniendo las Calles, en nuestro programa, somos capaces de recuperar parte de esa programación que se emite durante el día, para que los ponedores que no escucháis la radio durante el día, pues también viváis y disfrutéis de la esencia de la radio diurna, que es muy importante también en la cadena COPE. Este es el caso, por ejemplo, de esta intervención de nuestra compañera Mara Mate con Alberto Herrera. Estuvieron hablando sobre la generación Z y esa manía que tienen de compartir su ubicación en el móvil con sus amigos. Vamos a ver qué es lo que hablaban, porque a ti como abuelo, como abuela, o como papá o como mamá, también te interesa.
¿Has compartido tu ubicación o lo haces de forma recurrente?
Es curioso porque diferentes generaciones mayores a la generación Z lo hemos utilizado de manera distinta, porque la primera vez que yo lo hice fue hace 5 años en mi primer camino de Santiago, que iba sola y le compartía
que me lo contaste, sí,
la ubicación a mi hermano, para que, bueno, a mi hermano y diferentes personas, para que supieran por dónde iba. Esto fue los primeros días, como tú dices, 8 horas de compartir mi ubicación y luego dije, hasta luego, Mari Carmen.
Pero esto, oye, tú lo has estado investigando bien, pero los chavales parece que lo hacen con naturalidad, ¿no?
De hecho, ha salido varios artículos en periódicos muy importantes, como el The Guardian o el New York Times, donde dicen que más de la mitad de los jóvenes de entre 16 y 25 años comparten su localización en tiempo real.
Más de la mitad, ¿eh?
Exactamente, con al menos un amigo. Y un 30% de ellos lo comparten con grupos completos. Es decir, esos grupos de WhatsApp saben cada uno exactamente si está en el gimnasio, si está en casa, si está en la universidad. No con padres, no con parejas, lo comparten con amigos. Su verdadero círculo de confianza, Alberto.
Ya, yo, fíjate que... No sé qué me parece, porque...
Tampoco, ¿eh? Es que mira que le llevo dando vueltas una semanita al tema y no tengo todavía, o sea, claro, un argumento...
Uno piensa y dice, joder, la privacidad de uno y tal, pero claro, si no tienen nada que esconder... Vamos, es que no lo sé, vamos. ¿Qué te parece que lo abordemos en cinco palabras y que el oyente saque las conclusiones que quiera, ¿no?
Pues vamos a ellos.
La primera sería punto.
Punto, que es la nueva presencia social. Si hay un símbolo de la juventud actual, no es el emoji, sino ese punto en un mapa. Un punto que es curioso porque es una presencia, pero en este caso es silenciosa, es como una compañía de fondo. Tú sabes, sí, que en el móvil hay una persona marcada por un punto. Dicen los expertos que se llama present without pressure, presencia, uh-huh, sin presión. Ajá. Los jóvenes quieren estar conectados, pero no necesariamente conversando.
Un poco paradójico esto,
que
pero bueno.
Todo muy raro. La sociología lo llama intimidad de baja intensidad.
Es que me hace gracia porque está bien ponerle nombre, pero es que es rarísimo.
Es un tipo de cercanía que no exige intercambio constante, pero sostiene el vínculo. Esto es como cuando tú te enfadas con tu pareja y cada uno se va un cuarto.
Vale, vale.
Sabes que tú sabes dónde está, pero tú no hablas con,
sí,
él.
Sí, sí.
Bueno, pues para ponerle un punto de seriedad a esto, Manuel Urraco, que es sociólogo experto en comportamiento juvenil, pues le he preguntado por qué en este caso esta generación Z lo vive como algo normal y cómo viven también la amistad.
¿Por qué lo viven como algo normal, incluso deseable? Porque se naturaliza. Y del mismo modo que en otras generaciones fumar era algo visto como normal, a día de hoy pues hay otras prácticas que se dan por naturales. Los jóvenes, que son muy influenciables, pasan por el aro para no sentirse excluidos. Venimos de esa lógica de no está bien aceptar el control y, sin embargo, de repente pues el control es deseado. Y deseado en el sentido de entenderlo como una forma más sublime, más profunda de amistad, ¿no? La confianza se construye a partir de compartir ubicaciones.
Ojo que estamos hablando de amigos y no de padres, ¿eh? Que ahí cambiaría un poco la estadística, porque yo recuerdo perfectamente que lo innegociable en mi caso, en mi adolescencia, era avísame cuando llegues y ya entra en mi cuarto, me da igual que me despiertes, pero avísame. Ahora ya no tienen que avisar si comparten la ubicación con los,
claro,
padres.
Claro,
¿eh?
Pero es curioso lo que dices, porque sobre todo entre las chicas y las mujeres, incluso aunque vayan cumpliendo años, eso de avísame cuando llegues es algo que seguimos haciendo,
claro,
y
claro,
nos lleva a la segunda palabra, que es cuidado.
Cuidado.
¿No? Uh-huh. ¿Cómo nos cuidamos del avísame al que te acompaño a que directamente tú ves en el mapa,
claro,
si esa persona ha llegado a casa? En 2023, es decir, antes de ayer, más del 60% de usuarios adolescentes lo usaban, este punteo en el mapa, para sentirse más tranquilos cuando se desplazaban. Lo que decías tú de me hago un viaje para que mi padre,
sí,
aunque yo sea,
sí,
mayor,
sí,
sepa,
sí,
por,
sí,
dónde,
sí,
voy.
Sí, sí, sí.
En España, si esto lo trasladamos a nuestro territorio, Injuve detectó que un 40% de jóvenes emplea funciones de geolocalización para moverse con menos ansiedad, Alberto.
Curioso, ¿eh? Me parece curioso.
Claro, esto nos lleva a que le preguntemos a los jóvenes, a esa generación Z, si ellos comparten ubicación con sus amigos y por qué lo hacen.
A ver.
Yo inicialmente compartí la ubicación con mis amigas para fallas, porque cuando estás en sitios donde hay mucha gente y no llega la cobertura, puedes buscarles en el mapa y puedes localizarlas y ir con ellas cuando te pierdes en el grupo de amigas.
Yo lo tengo un poco por FOMO, la verdad. Porque de repente cuando una amiga lo tiene de otra amiga y yo no lo tengo, digo, ay, tía, pónmelo, en qué momento no te tengo. Pero luego me olvida que lo tengo. Porque yo quedo con alguien y estoy esperando a que llegue tal y no se me ocurre abrir la aplicación para decir, a ver, ¿dónde está? También tiene un componente un poco adictivo, ¿eh? Que yo al final siempre digo que son como mis Sims. Y digo, a ver, ¿dónde están mis Sims? Y cuando me aburro de vez en cuando y quiero llamar a alguien por videollamada, digo, ¿vamos a estar en casa? Y lo miro, pues sí. Pues que me parece una herramienta muy útil.
Cuando viajo solo, tengo poca batería en el móvil, siempre me gusta que, pues a lo mejor, algunos de mis amigos de más confianza si sepan mi ubicación para saber que estoy bien.
Cuando he hablado a alguna amiga y no me contesta, pues miro y digo, vale, pues está trabajando o está haciendo tal y ya esperaré que me conteste.
También cuando salimos de fiesta y nos despedimos, a veces veo su ubicación para saber si han llegado bien a casa.
Muy bien. Y me da pena decirlo, pero como mujer, o sea, muchas veces en las que te quedas más tranquila si es,
claro,
que tu amiga,
claro,
o,
claro,
tu hija está a salvo en casa y no ha pasado nada.
Pero mira, hay dos que se ha contradicho un poco el argumento que iba,
sí,
a utilizar, porque decía, yo si he quedado con ella y está tardando en venir, no me meto para verlo. O sea, no se utiliza por desconfianza. Pero luego ha habido otro que ha dicho, oye, ¿por qué no me contestaba? Como para quedarse tranquila de que está en el trabajo y tal, ¿no?
Luego me gusta mucho la que dice, los utilizo como mis Sims. Como, voy a ver si están todos haciendo lo suyo, uno trabajando, otro en la universidad, otro en
casa. Pero al final es como una especie de, me parece, ¿no? De, porque decía una, tengo FOMO, o sea, tengo Fear of Missing Out, de que ¿por qué no lo tengo yo? Y al final es como una prueba de confianza, ¿no?
Totalmente, es que no puedes engañar ahora a un amigo y decirle que te vas a otro sitio porque es que vas a ver dónde estás. La ubicación como examen de confianza, así, así es,
Alberto. O sea, prueba es la tercera palabra.
Exactamente, prueba. El USA Today, el periódico, ha estado alertando de un fenómeno creciente que se llama Location Checking Anxiety. La ansiedad de revisar la ubicación del otro. Estamos hablando de amigos, ¿eh? no solamente de pareja, que también.
Aquí entra lo peliagudo, claro.
Ahí está. Varios psicólogos consultados por diferentes periódicos explican que muchos jóvenes utilizan la ubicación como prueba de amor, ¿no? O como prueba de amistad. En este caso, he estado hablando con la psicóloga Ainhoa Wins, es psicóloga especializada en dependencia emocional, y me ha contado esto.
Tenemos que tener en cuenta que cuando yo necesito ver, por ejemplo, dónde está el otro para poder confiar, lo que va a ocurrir es que la confianza no se va a regular internamente, sino que va a depender de una prueba constante a nivel externo. O sea que al final la ubicación actuaría como un estímulo tranquilizador que lo que va a hacer es reducir nuestra ansiedad, pero a muy corto plazo. ¿Qué es lo que se genera? Pues un círculo de dependencia. Cuanto más miro, más necesito mirar.
Claro. Es que sería otra palabra, ¿no? Mirada.
Mirada, mira, quería hacer una pregunta, Alberto, porque esto me parece interesantísimo.
Hazme.
Tú, si tienes una cámara que te está enfocando en donde sea, en tu casa, por ejemplo,
vale.
Independientemente de que sepas si hay alguien detrás o no, ¿tú actuarías de la misma manera?
No, de hecho, bueno, es que claro, me ha pasado una cosa, que ayer se subió a YouTube un vídeo, claro, yo cuando estoy aquí con Eduardo en Sevilla y me está apuntando la cámara, yo soy consciente de que se van a coger ciertos fragmentos para subirlos a redes sociales, ¿no? Pero me pasa que muchas veces no soy consciente de que se va a subir el vídeo completo a YouTube, y Eduardo muchas veces, mientras yo estoy hablando contigo o con un entrevistado, me dice por la línea, oye, pues ha fallado esto o lo otro, o no puede entrar esto y tal, y claro, yo hay muchas veces que sin saber que está la cámara me pongo, pero ¿cómo que no va a entrar esto?
Claro.
Y eso alguna vez se ha visto, pero sí es verdad que si sé, mira, y pasa en el tenis, cuando estoy jugando el tenis me pongo la cámara, juego distinto y no sé por qué.
Bueno, me pasa a mí, por ejemplo, en la radio, si yo sigo ahora mismo hay una cámara enfocándome, cuando soy consciente me pongo...
Cuando eres consciente, completamente sí.
Estiro la espalda, ¿no? Sí. Mi postura, posturalmente soy otra persona. Sí. Incluso voy cambiando gestos de la cara, ¿no? Para que se me vea de otra manera, como que me importa la imagen que estoy dando. Si no hay cámara, yo me comporto de manera natural. Pues la simple posibilidad de ser observados cambia el comportamiento, incluso cuando nadie observa. Si tú crees que alguien puede observar, ya te está cambiando la cosa.
Claro.
¿Qué pasa con esto? Que cuando tienes un punto en el mapa, cuando alguien te tiene geolocalizado, aunque nadie te esté mirando, tu comportamiento, dado que hay un efecto mirada, es distinto. Cuando sentimos que algo registra nuestra conducta, aunque sea un puntito en el mapa, actuamos de manera controlada. Claro. Es decir, hay cosas que ya no vamos a hacer, no vaya a ser que pienses
este
que...
Este es el punto más interesante de todo, porque es meterte en una propia cárcel.
Es increíble, porque eres tú el que está gestionando no hacer ciertas cosas por el que dirán.
Este es lo más, esta es la clave del asunto, y lo que supongo, y te propongo la última palabra, quizá poner límites, ¿no?
Esa es la palabra más adulta de las cinco que hemos recorrido en este tema, que es el límite. El futuro de la intimidad no va a ser ocultarse, sino elegir quién nos ve y cuándo nos ve. Eso va a ser el verdadero reto para nosotros, Alberto.
Claro.
Porque, claro, poner límites a veces es muy complicado. Es más, hay gente que le cuesta más poner límites que a otros. Jorge Flores, que es director de Pantallas Amigas, que es una ONG pionera en el bienestar digital, le he preguntado qué perdemos cuando todo se puede medir y todo se puede registrar.
Cuando la vida es algo medible, controlable, por lo general perdemos autenticidad, ¿no? Porque de alguna manera, claro, estamos expuestos a las demás personas. También espontaneidad, esa posibilidad de hacer lo que en algún momento nos llame la atención, nos apetezca y que no estaba previsto, ¿no? Y por último, y lo que creo que puede ser más preocupante, el vivir para contar, es decir, no vivir por la experiencia de vivir, por aquello que nos apetece, que nos mueve, sino que nuestra vida se convierte con demasiada frecuencia en una obra representada para ser contada, para ser vista, para ser controlada.
Hey.
Platón habla de algo que dice sobre hábitos y comportamiento, ¿no? Que lo que repetimos, los hábitos que vamos repitiendo nos va formando y lo que hacemos muchas veces acaba siendo lo que somos. Claro, esto puede definir de cierta forma una generación que cuando llegue el momento controlará el mundo y lo controlará quizá de una forma distinta, ¿sabes?
Es que es muy complicado porque, claro, están viviendo una realidad distinta a la que estamos viviendo tú y yo, y la libertad es un concepto, es un intangible muy complicado, que hay que poner límites, hay que delimitar, ¿no? Esa frase que también leí ayer que decía, la libertad empieza en el derecho a poder desaparecer un rato, ¿no? A que nadie te vea.
Completamente, sí.
A ese cuarto de baño, ¿no? Que pones ese rojo. Y sabes que ahí puedes hacer lo que te dé la gana porque nadie te va a ver.
Ahora mate un besito hasta el
jueves
que
Alberto,
viene.
Encantado de escucharte, un beso muy fuerte.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este jueves, la Copa en COPE. Los octavos de la Copa del Rey.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Desde las 8:30 de la tarde, Racing Barcelona, Burgos, Valencia.
Empieza Oli.
Muy buenas, Paco.
La Copa se juega en el campo, pero se vive en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Y así nos vamos aproximando a las 4 de la madrugada. Ponedores, ya sabéis que nos encanta jugar, que nos gustan muchísimo los concursos y por supuesto que vosotros participéis en ellos. Esta música que suena nos indica que es el momento, es la hora de jugar al Mundial de Poniendo las Calles. Y para ello tenemos aquí a Irina Romero, que ella es la persona artífice de todo esto. Irina, ¿qué tal?
¿Qué tal, Bea? Buenas noches. Pues bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato pues siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de esta semana. Y para hoy vamos a comprobar cuánto sabéis de uno de los platos más populares de España, la croqueta, cuyo día se celebra este viernes 16 de enero. Y en cuanto al formato es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que es un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre este tema, sobre la croqueta, tan solo tiene que hacer una llamada al 950-6006 y esperar a que la suerte lo acompañe.
Lo más importante es que este concurso tiene premios.
Pues claro que sí, solamente por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina, pero es que si aciertas todas las 5 preguntas, el premio pues van a ser varios regalos sorpresa. Y además van a tener 2 comodines, los comodines de Bea. Y la pregunta que creas conveniente, siempre, importante, siempre que sea de la 1 a la 4...
En la quinta ya no es posible.
En la quinta no, en la quinta no se puede. De la 1 a la 4 podrás consultar con ella, con Bea, la respuesta que tú creas que es la correcta y ella pues te dará una pequeña pista.
Al menos lo intentaré. Llevamos creo que los dos últimos, ¿no? Las dos últimas ediciones que no...
No, que la quinta no, caían no, en la quinta.
Que han caído en la quinta, sí. Así que en esta ocasión a ver si tenemos suerte. Creo que hay un concursante, un valiente. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas.
Buenas. Buenos días, ¿cómo estamos, ponedores?
Pues muy bien, Eduardo, nosotros estamos fenomenal. ¿Y tú cómo te encuentras?
Yo muy bien, trabajando de noche tranquilo.
¿Trabajando de noche? ¿Siempre trabajas de noche?
No, hacemos turnos rotativos.
¿Dónde trabajas?
Haciendo en Elda, en un inyectado de suelas.
¿En un inyectado de suelas?
Para zapatos, zapatillas, el calzado.
Todo tipo de calzado, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces trabajas a turnos, que hay veces que te toca estar de mañana o de tarde.
Correcto.
Uh-huh. ¿Y cómo llevas las noches?
Yo muy bien, genial.
¿Sí? ¿No tienes problema?
Sí, me encantan.
Vaya, es el turno.
A mí me encantan las noches.
Uh-huh. Y luego, para, por ejemplo, la semana que viene ya, ¿en qué turno estás?
De noche otra vez. Ha empezado esta semana la quincena.
Ah, vale. Es cada...
lo hacemos por quincena.
Cada 15 días. ¿Y cómo llevas el cambio, por ejemplo? Días. Cuando todavía, la semana que viene es de noche, pero la siguiente ya, si es de mañana, ¿cómo llevas ese cambio?
Pues el día que termino, por ejemplo, si termino viernes por la mañana,
sí.
No me acuesto ya hasta la noche.
Claro.
Aguanto y no me acuesto hasta la noche, así cojo ritmo.
Y así coges el ritmo y no tienes problema, ¿no? O sea,
No, además que yo soy como los perezosos, yo me duermo enseguida. Yo tengo suerte y yo me duermo enseguida.
Eres como los críos pequeños, ¿no? Que donde caigas.
Sí, sí. Donde caiga, caigo.
Y a la hora que te acuestan.
Sí, muy bien. La verdad que no tengo problema.
Eduardo, lo primero, antes de nada, ¿te gustan las croquetas?
Me encantan las croquetas.
Ah, qué bien.
Bien.
Bien, pues entonces yo creo que no vas a tener ningún problema. Irina lo ha puesto de nuevo, yo creo que bastante...
Es asequible.
Asumible.
Es asequible.
De todos modos, recuerda que tienes los dos comodines, ¿vale? De la 1 a la 4 los puedes utilizar por si acaso te vieras en apuros. Y vamos con la primera pregunta, Eduardo.
Vamos allá.
Aunque todos los tipos de croquetas son un gusto para el paladar, hay uno que sobresale. ¿Cuál es el sabor de croqueta más popular entre los españoles según los últimos estudios?
El que más gusta.
A.
El que más gusta.
Croqueta de boletus. B. Croquetas de bacalao. C. Croquetas de jamón ibérico. O D. Croquetas de rabo de toro.
A ver, la C. La de jamón ibérico.
Lo tiene claro, Eduardo. También no sé si son sus favoritas o no. Ahora nos lo cuenta. Así
muy
es.
Bien.
C, croquetas de jamón ibérico era la correcta. Eduardo, ¿a ti son las que más te gustan o tienes alguna que sea tu favorita y que no sea esa?
A mí las de rabo de toro me encantan también, la verdad.
Muy buenas. Las de boletus, las de boletus también muy ricas.
Sí, muy ricas.
Sí, y la de gamba también.
Esa no la he probado.
Está muy buena.
Esa está genial.
Y a mí me gusta mucho las de cocido.
Sí.
Las que se hacen con las sobras de cocido, reconozco que están, pues está en el top 5, sin ninguna duda.
La que decían los abuelos, la croqueta sobaquera.
Eso es. Bueno, oye, la croqueta de jamón ibérico, decías tú, Irina, que es la más elegida. A ver.
Pues sí, porque
este
sabor,
¿qué porcentaje?
Este sabor de croqueta encabeza la lista de sabores favoritos en España con alrededor del 65% de preferencia entre los consumidores, o sea, muy por encima de las otras variantes que hemos mencionado en la pregunta.
De seta o de pescado, sí. El 65%.
65%.
Casi siempre se elige croqueta de jamón. Perfecto, pues conservas los dos comodines y vamos con la segunda pregunta.
En 2025, un grupo de cocineros de un bar de Madrid estableció un récord curioso relacionado con la croqueta. ¿Cuál fue? A. La croqueta más grande del mundo. B. La croqueta más picante del mundo. C. La croqueta con más sabores distintos. O D. La croqueta más crujiente.
La A.
La croqueta más grande del mundo.
Más grande del
ha ido
mundo.
Directo a la A.
Vamos a ver si es así, Eduardo. Muy bien, así es. La croqueta más grande del mundo fue en un restaurante de Vallecas, ¿verdad?
En solo croquetas. Midió 2,57 metros y pesó 3 kilos. 3 kilos de croqueta.
Madre de mi vida, espectacular. Bueno, 3 kilos, bueno, me parece hasta poco para lo larga que era, lo grande que era, y a todos los que podía alimentar. ¿Tú te hubieras animado a probar esa croqueta, Eduardo?
Yo sí.
Esa croqueta.
Además, sin cuchillo. La croqueta se come con los dedos, sin cuchillo.
Esa croqueta, eso es así, ¿eh? La croqueta se come con las manos y tan rica. Bueno, ¿habías leído la noticia o ha sido intuición?
No, más o menos he leído un poco.
Vale.
Leí un poco.
Que había una croqueta que era la más grande del mundo. Perfecto, pues, jolín, es que vas genial.
Va embalado.
Claro, segunda pregunta ya acertada y tiene todavía los dos comodines. Vamos con la tercera.
Las croquetas son un manjar culinario, crujientitas por fuera y muy cremosas por dentro. ¿Pero de qué país es originaria esta receta que tanto nos gusta? A, España. B, Francia. C, Italia. O D, Portugal.
La B, Francia.
B, Francia, según Eduardo, es el origen de la croqueta. Va embalado, ¿eh? No ha utilizado comodín.
Va directísimo. Él tiene el objetivo, la quinta. La quinta pregunta.
Pues a ver si lleva razón. Ay, Eduardo, qué contenta estoy, porque veo que sabes un montón sobre croquetas. Lo del origen no todo el mundo lo sabe, claro. Cuéntanos, Irina, ¿qué es esto del origen francés de algo que para nosotros es tan español?
Pues aunque las croquetas las asociamos con España, su origen es francés, efectivamente, porque nacieron como croquettes. Mi francés, un poco regular, pero
no
bueno.
No te preocupes, que el mío es peor, o sea, que nos quedamos con el tuyo.
Que eran pequeñas porciones fritas creadas sobre todo para aprovechar sobras o ingredientes variados. Y con el tiempo se ha convertido en un plato icónico en nuestro país. Y fue la invasión napoleónica la que introdujo esta tapa.
Uh-huh. La croqueta no solo en nuestro país, sino también lo llevó a otros países, porque como Napoleón se dedicó a invadir prácticamente toda Europa, pues al menos bueno, nos dejó las croquetas, que no es mal asunto. Eduardo ha llegado a la tercera pregunta. Eso significa que además del diploma, que ya lo tenía solamente por participar, te llevas también ya la pegatina, ¿vale?
Eso está bien.
¿Eh? Vale. Pues,
está bien.
Genial. No sé dónde podrás ponerla, pero te vamos a mandar ya la pegatina y con un poquito de suerte algún que otro regalito más. Vamos de momento con la cuarta.
El pasado año el embajador de Japón en España sorprendió en redes sociales durante el Día de la Croqueta al publicar un vídeo comiendo croquetas españolas. Pero en su país, en el país nipón, tienen su propia versión. ¿Cómo se llama? A, salpicón. B, gyoza. C, tempura. O D, koroke.
Ahí ya sé que pido el comodín.
Bueno, pues buscamos una palabra que es, en la que se repite mucho la misma consonante.
¿Y me has dicho de las palabras?
¿Te repito las respuestas?
Sí.
A, salpicón. B, gyoza. C, tempura. O D, koroke.
Las mismas consonantes. Gyoza.
¿La B?
¿Dices, sí. ¿Dices la B, Eduardo?
Sí, digo la B.
Venga, B, gyoza. ¡Oh! Eduardo, era koroke, que va con tres Ks. Tú imagínate. Es que, cuéntanos, Irina, en Japón, ¿qué es lo que existe?
Pues es una versión casera muy popular y es conocida como koroke, que se prepara principalmente con patatas, que es la principal diferencia de la croqueta de aquí. Y es una comida callejera bastante popular por allí.
En el país nipón, sobre todo en la calle, porque es muy fácil de comer. También
Exacto.
Se come con las manos y entonces es súper sencillo. Madre mía, Eduardo, con lo bien que ibas, que yo estaba súper contenta. Y qué pena, la verdad.
No, la letra no es lo mío.
No. Bueno, tú estás ahí dándole a la suela del zapato, ¿no?
Sí.
Te dejamos con ello. Bueno, pues lo dicho, Eduardo, te vamos a mandar el diploma, te vamos a mandar también la pegatina. Una pena no haber conseguido el resto de regalos, pero lo que les digo a todos los que no consiguen llegar a la quinta, que puedes llamar otro día para intentarlo, ¿te parece?
Sí, es la segunda vez que participo ya.
Ay, la madre, ¿y la otra vez te llevaste los premios o no?
Sí, la otra vez sí.
Ah, amigo, vale, entonces ya...
Además, el premio que me vino perfecto para apagón.
Anda, ya sé lo que te llegó. Qué bien, me alegro muchísimo. Pues nada, Eduardo, que no hay dos sin tres, que dicen, ¿vale?
Perfecto.
Venga, un besazo enorme, te dejamos trabajando.
Igualmente.
Gracias, gracias. Jolín, qué pena. Oye, ¿cuál era? Yo quiero contar la última. La claro, última. Claro. ¿Cuál era la pregunta?
Pues la última tenía que ver con cuántas croquetas se estima que se comen en España al año.
Vale, vale. ¿Y cuál es el dato? Cuéntamelo.
Venga, pues según estudios sobre consumo, en España se comen más de 3.700 millones de croquetas al año, lo que equivale a una media de 2 kilos y medio por persona.
2 kilos y medio por persona.
Yo creo que lo doblo.
Yo, la verdad, me encantan, pero trato de evitarlas porque reconozco que no me sientan del todo bien si abuso de los fritos en general, incluida la croqueta. Así que es una pena, pero hay veces que hay que pedir las croquetas y comerse alguna, que están muy buenas. Una pena que hoy no hayamos podido dar todos los premios hablando en este mundial de poniendo las calles sobre las croquetas, pero así hemos llegado hasta las 4 de la mañana. Actualizamos la información y seguimos aquí en el programa.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Donald Trump quiere una acción militar rápida